Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Entramos a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias de verdad por toda su participación. Es muy amplia esta mañana. Muchísimos saludos y reconocimientos a los profesores. Trataremos de darle salida en lo que resta de este espacio, pero de verdad agradecidos como siempre por su amplia participación, llamadas, mensajes y comentarios.
El lunes 15 de mayo del año 2023, Día del Maestro, ya escuchó usted el trabajo informativo que nos presentó esta mañana Ricardo Camarena, también la efeméride musical dedicada precisamente a los docentes. Hoy tendremos el comentario, como todos los lunes, del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO, y una conversación aquí en la cabina de la Estación de las Noticias sobre el fentanilo. Estaremos hablando con una investigadora de la Universidad de Guadalajara. Si te parece, antes de comenzar con las portadas de Jalisco, desahogamos un poco la participación del auditorio.
Así es, tenemos algunos mensajes que comentar en este caso, algunos que llegaron más temprano. Esta es una queja de que tienen 25 días sin agua en la zona del Fortín, y se está advirtiendo de una manifestación a las 10 de la mañana rumbo al Ciapa, a las instalaciones ubicadas en el Sauce. Estarán los vecinos trasladándose al punto para bloquear, además dicen, la avenida López Mateos y llevar pancartas en demanda de que se restablezca el suministro en la colonia del Fortín, repito, del municipio de Zapopan. Así que estaremos pendientes a este caso para darle, por supuesto, el seguimiento. Ana Rosa González dice, orgullosamente maestra de escuelas públicas, la idea de cómo debe ser un buen maestro ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Si no fuera por nuestra vocación, créanme que sería imposible tolerar tantas complejidades, y aún así hay quien nos considera verdugos de nuestros estudiantes. Se nos acusa de tener privilegios como si fuéramos ministros y solo se acuerdan de lo importante que es la labor de enseñar en este día, porque llegando mañana se olvida. Por cierto, hablando de cosas escolares, ¿sabes por qué el gobierno de Jalisco en el programa de economía que tiene le dio 100 millones de pesos al colegio privado donde estudió el famoso Peso Pluma? Pues no lo sabemos, pero habrá que revisarlo. Tendría que tener una justificación muy clara para entregarle tanto dinero a un privado.
Dice Agustina Basurto, yo estudié en Tetlán con la maestra María Concepción Palafox Rosales. Eran grandes maestros, te daban clases de inglés, de mecanografía, nos enseñaban a leer y a escribir, sabíamos de ortografía. A mi maestra María Concepción y Vicente lo recuerdo con mucho cariño. Cecilia Rocha, el maestro de maestros es Jesucristo. Felicidades a Gris, muchas gracias, Ceci. José González Meche, con esa efeméride tan hermosa, ya te disculpamos todas tus faltas. Ya ves, Jonathan está escuchando.
Que sacaron 10, dice.
Ya, no, Jonathan las está escuchando. Bueno, Rubén Villa dice que Pancho Villa decía que un maestro debería ganar lo mismo que un general porque le daban luz al conocimiento de los niños. ¿A cuántos maestros los tienen con irregularidades en sus pagos? Pregunta. Un saludo a todos mis maestros de primaria, secundaria, preparatoria e incluso de universidad. Marcela González dice que el actor de Simitrio era José Elías Moreno. Sí, ya lo mencionamos, Marcela, muchísimas gracias. Me hicieron recordar a mi maestra de matemáticas, María Elena Ceballos. Era muy estricta, pero al mismo tiempo bastante tierna. En un examen me anoté el teorema de Pitágoras en la mano y la maestra me quitó el examen y le dije que ni venía la pregunta sobre el teorema de Pitágoras y contestó, te quito el examen porque quisiste hacer trampa y eso no es permitido.
Eso forma.
Entonces le quiso ver la cara, quiso engañarla, se quiso hacer tonta y en este caso le dijo, te voy a dar una lección. ¿Con trampas? No.
No.
Ah, pues muchísimas felicidades. Mis hijos están en la secundaria 45. Durante la pandemia, la pandemia la renovaron totalmente, pero solo porque ahí estuvo el gobernador. Qué bueno que la renovaron, pero qué malo que el gobernador no está en todas las escuelas de Jalisco, porque muchas necesitan. Lucía Regalado, de Ciudad Granja, hace 3 años a mí me tocó una maestra que la cambiaron. Llegó a la escuela y le pidió al conserje que le abriera y se llevó todo el material que habíamos llevado. Dice Mari González, yo tuve un maestro y 5 maestras. Todos fueron buenos, pero la mejor era la maestra María Elena Rubalcaba. Supe que vive en Tonalá. Me gustaría saber dónde para visitarla, porque yo la quise mucho. Me enseñaba incluso los tradicionales bailables, tal vez del Día del Maestro y el Día de la Madre, y por supuesto que manualidades. Ahora los maestros son flojos, se la pasan en el celular. Muchos tienen demasiada carga, es una de las profesiones más esclavizante y con mucha carga de trabajo, porque lo que vemos es que el maestro está en aula, lo que no vemos es que tiene que preparar sus lecciones.
Calificar exámenes. Revisar trabajos, sí, y hoy hasta virtuales.
Mira, yo creo que el personal de salud y los maestros fueron los grandes héroes de la pandemia de COVID-19.
Sí, mira, preguntaba si hay escuelas o si las personas tenían problemas con los maestros en las escuelas. Edgar Ramírez dice que en la 118 en Tlajomulco, la secundaria general, hay falta de maestros, y aun cuando el director le ha solicitado a la Secretaría de Educación, los profesores dicen que no tienen y no los asignan. El problema, dice, es que están descansando a los grupos 2 días por semana. Imaginen qué preparación tendrán los alumnos después de un año de educación virtual y uno de educación híbrida. ¿Dónde está la garantía de educación de calidad en Jalisco, como dice el artículo 3? Y Eric Pérez dice que en el noticiero de las 7 hablábamos del costo de atención psicológica. La realidad, señala él, es que cualquier especialidad médica, la consulta está de 500 a 1,200. Sí. No es nada económico atenderse con un particular.
No, no, las especialidades están mínimo 1,000 pesos. En este caso, hablaban de las consultas a psicólogo, que rondan los 500 a 800 pesos, y a psiquiatra, que es el único que te puede recetar medicamento cuando tienes un problema de salud mental, como la depresión, que nos decía Elías, la ansiedad, esquizofrenia, psicosis, otro tipo de problemas de salud mental, pues las consultas van de 1,000 a 1,200 pesos. Y por supuesto, quien falle a la cita, se le cobra.
Se le cobra. Y luego, si te atienden, Griselda, sigue las radiografías, los exámenes médicos, las tomografías.
Tan solo la consulta, el medicamento psiquiátrico.
Sí, el medicamento.
El medicamento controlado.
Costoso. Así que, pues, situación complicada para quien no tienen atención en el sector salud. Dice Mario desde Los Molinos: yo recuerdo con mucho cariño a mi maestra Lupita, la maestra de segundo de primaria de 1965. Desea feliz día para todos. Así que, pues gracias. Son muchos los comentarios, la participación. Así que, pues hay bastante que dar salida. Le ofrecemos una disculpa. No todos van a alcanzar a ser comentados, pero de verdad, gracias por estar desde muy temprano con nosotros.
Y bueno, en lo particular, y yo creo que Víctor coincidirá conmigo, en los medios de comunicación tenemos que agradecerle lo mucho que nos enseñó y mucho que aportó a Jaime García Elías. Así es de que hoy, en el Día del Maestro, al maestro de maestros, Jaime, saludos. Ojalá que, si no nos escucha, al menos alguien que le diga: te mandaron saludar tus alumnos.
Te felicitaron, sí. Sí. Oye, rápidamente un servicio social: se requiere un donador de sangre de cualquier tipo para Verónica Rodríguez Galván. Ella está internada en el Centro Médico de Occidente. Favor de comunicarse para apoyar, si usted puede, al 33-1362-2456. Le repito, 33-1362-2456. Paciente Verónica Rodríguez Galván, internada en el Centro Médico de Occidente. Sangre de cualquier tipo, basta con dar su nombre en el banco de sangre.
Ahora sí, nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita este lunes 15 de mayo.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Compra Sandoval, depa a proveedor.
El Informador.
Olviden regular a la industria ladrillera.
Milenio Jalisco.
Seré presidente y haré más cortas las mañaneras. Adán.
Diario NTR Guadalajara.
Favorita, empresa que vulneró datos.
El Occidental.
En Guadalajara, cínico robo de metales.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, ¿y qué le parece si recordamos las notas más importantes que también le hemos compartido a lo largo de este informativo? Este es un resumen también de otras notas importantes. Detienen al conductor del camión que se accidentó en la carretera federal 200 en Compostela, Nayarit, con saldo de 20 tapatíos muertos. Comienza el operativo para vigilar que el transporte de carga respete los horarios de circulación de la avenida López Mateos. Las multas superan los 3,000 pesos. Controlan el incendio en pastizales que se registró cerca del estadio Akron. La policía municipal de Zapopan sostiene que fue provocado por aficionados. Tapatíos consideran que la atención de la salud mental en Jalisco es un lujo, ya que el costo del psicólogo o psiquiatra fluctúa entre los 500 y 1,200 pesos. Aficionados de Guadalajara festejaron este domingo en la Minerva el pase a semifinales de las Chivas. Se enfrentará con el América.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos a continuación el comentario del doctor Alexander Satirka, él es rector del ITESO. Muy buenos días, rector, adelante.
Comentario para Buenos Días Metrópoli del 15 de mayo sobre los retos de la docencia en México. Alexander Satirka. Me da mucho gusto saludarles, Griselda y Víctor. Buen día e inicio de semana a ustedes y a nuestro estimable auditorio. Hoy es una fecha muy especial en México porque celebramos el Día del Maestro y la Maestra. Aunque siempre es momento para reconocer el trabajo de quienes se dedican a la educación, ocasiones como esta nos permiten reflexionar sobre la situación que enfrenta este sector y sobre algunos retos que aparecen en su horizonte. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a finales de 2022 había en México 2.019.000 docentes laborando en más de 250.000 centros educativos. La mayor parte del profesorado trabaja en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y media superior, donde se concentra 90% del total. Con todo, en esta efeméride no podemos dejar fuera a todos los profesores y profesoras que laboramos también en educación superior, incluyendo el posgrado. Según Data México, a finales de 2022, el salario promedio de este sector, sobre todo en los primeros estamentos de preescolar hasta media superior, fue de 6.800 pesos mensuales por una jornada de alrededor de 30 horas a la semana. Esta cifra se reduce hasta los 3.700 pesos para quienes se desempeñan en el mercado informal de trabajo y baja hasta 3.235 pesos para las y los profesores más jóvenes, de hasta 24 años de edad. Esto lleva a que muchos de ellos trabajen, podríamos decir, dobles jornadas o busquen dos trabajos en dos instituciones educativas distintas para así poder alcanzar el mínimo para poder mantener a sus familias. Aunque es un sector en el que predominan las mujeres, pues representan 65% del total, su remuneración está marcadamente por debajo de la de los varones, particularmente en el rango de los 35 a los 74 años. Estas condiciones de trabajo no se corresponden con el valor simbólico que le damos a la profesión de la docencia en nuestro país. Es claro que persisten brechas en la remuneración y también hay condiciones desiguales de acceso a recursos tecnológicos y de atención a problemas de salud física y mental que merecen la atención urgente de quienes tienen a su cargo el sector educativo. En medio de estas adversidades, es nuestra responsabilidad ciudadana alertar a nuestras autoridades en todos los niveles del gobierno para que adopten agendas concretas que mejoren la profesión docente. Exijamos que nuestros profesores estén a la altura del país que queremos legar a las nuevas generaciones. Esto en formación, en capacitación permanente, en evaluación continua y desde luego en un reconocimiento económico. También nos toca apoyar a que la educación sea un espacio que privilegie la reflexión y el examen crítico de la realidad, sobre todo en una coyuntura en donde la polarización, el populismo y la posverdad tristemente ganan terreno. Nos interesa que las nuevas generaciones prefieran el diálogo a la descalificación, y esto se aprende en el aula. Que antepongan la discusión respetuosa y argumentada frente al insulto. Otro elemento que debe ser modelado por nuestros docentes. Nos corresponde promover maneras productivas de discutir y de llegar a acuerdos con quienes tienen puntos de vista diferentes. En un ejercicio de ciudadanía responsable, también deberíamos hacer de la docencia un escenario que impulse entre la juventud el renacimiento de una esperanza que parece cada vez más lejana. Ya hemos dicho en otras ocasiones lo preocupante que es escuchar a muchos jóvenes que piensan que no hay futuro en nuestro México y por ello buscan la manera de irse del país. Ante esta situación, creemos que el ejercicio de la docencia no se limita a la mera instrucción de conceptos o procedimientos para el trabajo. La docencia no es solo informar, es educar. Y educar implica eso, la aplicación de lo que se aprende a la realidad de cada día para resolver problemas y para buscar una vida mejor. Es nuestra misión acompañar a las y los estudiantes en el proceso de construcción de alternativas que ayuden a florecer la esperanza. Dedico pues estas reflexiones a todas las personas que trabajan en la docencia y en torno a la docencia en nuestro país. Hoy que celebramos su día, reconocemos también el invaluable aporte que hacen con su labor cotidiana la construcción de un país digno, justo y prometedor. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Y muchas felicidades a todos y a todas. Hasta aquí mi comentario. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 832.
El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo, noticieros y programas.
Obtén información completa, objetiva y actualizada.
Escucha la voz de quienes hacen la noticia con entrevistas, reportajes, comentarios y podcast.
El mundo va contigo con notisistema.com.
El sitio de la información.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
No te pierdas de nada.
Escucha radio en vivo, noticieros, podcast y todos los servicios de notisistema.com que puedes llevar en tu móvil.
Descarga la app oficial de Notisistema en App Store y en Google Play.
O en notisistema.com/app.
Es Notisistema para llevar a todas partes todo el tiempo.
Cuida tu salud a precios muy bajos.
En tu Superfarmacias Guadalajara, paga menos.
Centrum Balance con 30 tabletas a solo 125 pesos.
Toda la familia Neuralin con 40% de ahorro.
En calle Chícharo, entre Ricardo Chávez y carretera Saltillo, Mesa Colorada.
Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas,
chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento.
Se le conoce como sextorsión.
Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas.
Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Buenos Días Metrópoli 834.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el placer de darle la bienvenida a Daniela Ortiz aquí en la cabina de la Estación de las Noticias. Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara y también maestra en farmacología médica. Hoy un tema muy importante como es el uso del fentanilo. Doctora. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Te preguntaba tras bambalinas, ¿por qué es importante que hablemos del fentanilo?
Bueno, yo lo dividiría en tres cosas muy importantes para hablar del fentanilo. Una es la potencia del fentanilo, que se habla mucho que es más potente que la morfina y que la heroína. Y bueno, para entender por qué es más potente lo podemos hablar en cuestión de puertas y llaves. Podemos imaginarnos que nuestro cuerpo tiene muchísimas puertas que se abren con llaves, solo que va a haber llaves que lo abren, que abren las puertas con mayor rapidez y que, digamos, embonan mejor que otras llaves en la cerradura. Ese es el caso del fentanilo. Abre la puerta más rápido y de una manera más eficaz que la morfina y que la heroína. Es hasta 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Uh-huh. La otra son los análogos del fentanilo. El fentanilo médico tiene muchos controles y pasa de la industria farmacéutica pues al hospital médico. Sin embargo, cuando escapa de los hospitales, que se hace, digamos, la síntesis, le llaman artesanal o en talleres, en casas, es la síntesis ilegal, no se tiene un control. Entonces podemos obtener análogos del fentanilo que son muy parecidos, pero ya no son como tal el fentanilo, y pueden ser hasta 100 veces más potentes que el fentanilo. O sea, estamos hablando que algún análogo, por ejemplo el carfentanilo, puede matar con una cantidad tan pequeña como un granito de sal. De esa es la magnitud y la importancia y la gravedad. Y la otra, pues, es la combinación. Hay medicamentos que se utilizan para tratar una sobredosis por opioides, como es el caso del fentanilo. Ese es el caso de la naloxona. Sin embargo, cuando hablábamos esto de puertas y de llaves, este tipo de medicamentos funcionan como un candado. Ponen un candado, la llave ya no puede abrir la puerta y, digamos, se saca de esa situación. Pero si el fentanilo o los opioides están combinados con otro tipo de sustancias, por ejemplo, la psilocina, que es uh-huh. un sedante, la naloxona ya no funciona. Entonces tú tienes una gran crisis por muertes por sobredosis.
Bueno, hablábamos que México y Estados Unidos están enfrascados en estos momentos en una agenda en la que está presente el tema del fentanilo. Y en los últimos, al menos del 2019 al 2021, las muertes de sobredosis aumentaron un 94%. Esto está, Daniela, documentado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y estiman que casi 200 personas diarias mueren en Estados Unidos por esta droga. Exactamente, ¿qué produce en el cuerpo y por qué es tan adictiva?
Bueno, en este caso con los opioides se utilizan principalmente para tratar el dolor, y otra vez cuando hablábamos esto de abrir las puertas, pues digamos, abren la puerta, alivian el dolor. Esta situación puede generar con un continuo consumo, pues una dependencia, una adicción a este tipo de sustancias, puesto que están aliviando el dolor. La situación recae en que al ser sustancias controladas, pues las personas empiezan a buscar cualquier cosa que les pueda aliviar el dolor. Entonces muchas veces en su búsqueda por otro tipo de opioides que no son tan agresivos, se están encontrando con que están contaminados con fentanilo, y el fentanilo es muy potente. Entonces con muy poca cantidad tú tienes este problema de sobredosis, muchas veces que ni siquiera sabían que contenía fentanilo lo que estaban consumiendo.
De hecho, en Tijuana entiendo que personas en situación de calle han sido como el experimento de los cárteles de la droga, precisamente para saber cuánto les pueden dar, con qué lo mezclan y también en qué porcentajes mueren.
Sí, y de hecho hay algunos testimonios que yo estaba escuchando de algunas personas que hasta ya no tienen algunas partes de su cara porque tienen una necrosis, esto es que prácticamente se muere la piel, el tejido, y se les empieza a caer. Y eso es muy particular cuando se combina el fentanilo con la psilocina. Es una característica muy común que se tiene cuando se tienen estas combinaciones.
La gente ni enterada que está consumiendo fentanilo.
Ni enterada, porque uh-huh. estamos hablando que son polvos blancos que no, a simple vista tú no los puedes distinguir. Y algo muy importante también es que hay kits para detectar fentanilo, pero cuando hablamos de los análogos de fentanilo, pues no todos los kits lo pueden detectar.
Investigadora, hay en este momento una intención de regular la venta, producción, distribución de fentanilo en México. ¿Se debe de prohibir como tal, sobre todo tomando en cuenta las necesidades de la industria médica y del sector salud, esta parte, digamos, legislativa, cómo se tiene que abordar?
En mi opinión, yo creo que se tendrían que tener controles más fuertes, más estrictos, uh-huh. para toda esta cadena de la logística entre lo que se produce en la industria farmacéutica que llega a los hospitales y que se administra al paciente, pero no que se deba de prohibir ese fentanilo médico, porque ese no es el problema que se tiene, sino el que se está sintetizando de manera ilegal. Entonces, vamos a empezar a tener una crisis por la escasez o la prohibición del fentanilo médico, en la que principalmente los anestesiólogos están levantando la mano y están diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos esto que es fundamental para tener una anestesia de calidad?
¿En la actualidad está prohibido el fentanilo para uso médico?
Sí, yo sé de algunos hospitales que ya no lo están recibiendo, está prácticamente escaseado. No sé si ya hay como tal algo oficial de que no deban de tener, pero escasez sí hay.
¿Y cuál sería la consecuencia?
Que se tienen que buscar otras alternativas que no son tan sencillas de implementar, porque hay otros fármacos que se pueden utilizar como coadyuvantes en la anestesia. Sin embargo, esto implicaría a lo mejor otros costos y también que se tenga el equipamiento necesario en los hospitales. Y estamos hablando que no todos los hospitales lo tienen.
Uh-huh. Ahora, hablar sin mucha claridad del fentanilo y con desconocimiento del tema, imagino que genera además confusión entre la relación médico-paciente. No sé si ustedes ya han sabido de algunos casos donde las personas definitivamente dicen, ¿sabes qué? Si mi tratamiento, si mi procedimiento implica fentanilo, yo no lo quiero.
Sí, yo creo que todo esto viene de una campaña hasta de desprestigio contra el fentanilo, que uh-huh. Si bien sabemos que es importante, que hay que hablar del tema, el fentanilo médico se utiliza como coadyuvante en la anestesia. Entonces, los pacientes, como solo están escuchando esto del fentanilo me va a matar, uh-huh. No lo quiero. Y no es el caso. O sea, estamos hablando que en la parte médica, como coadyuvante en la anestesia, no te va a generar una adicción, puesto que generalmente es una sola administración y es parte de tu anestesia.
Y va regulada.
Y va regulada, o sea, está controlada. Entonces yo creo que deberíamos de meternos más en la discusión de cómo podemos establecer mejores controles para en lo que llega al área médica y que se administra al paciente, y meternos sí de lleno a cómo podemos aniquilar, digamos, la parte que está haciendo el crimen organizado.
La anestesiología es la única área de medicina donde se utiliza el fentanilo, ¿o tenemos otra?
No, sí, bueno, hay otras situaciones para el tratamiento de dolor en pacientes con dolores muy fuertes y con algunas enfermedades terminales, en los que sí se puede administrar fentanilo para dolor, pero estamos hablando ya de otros casos muy particulares, pero generalmente es en anestesia.
Ahora, doctora, ¿qué tan grave será ya en México la introducción del fentanilo? Aunque la Secretaría de Salud no niega, o el propio presidente de la República ha dicho que México no es productor, pues hay múltiples testimonios e incluso reportajes. Este fin de semana le compartí el reportaje que realizó el Universal de cómo llegan los precursores químicos de China. Son llevados o lanzados en el mar, son recolectados por personas contratadas para llevarlos a tierra, y los cárteles después comienzan a operar para convertirlo o cocinarlo, convertirlo en polvo e introducirlo al mercado nacional. ¿Qué tan grave o qué tan preocupante ya es que el fentanilo esté en el mercado negro?
Yo creo, ahorita también que mencionas, es muy importante hablar cuando se dice, bueno, ¿por qué no prohíben todos los precursores y ya? Los precursores no están hechos para producir fentanilo. O sea, estamos hablando que los precursores se utilizan en la industria química para otros compuestos. El crimen organizado los está utilizando para la síntesis del fentanilo, pero su uso inicial no es para eso. Entonces, no sería tampoco prohibir los precursores, sino cómo los regulas, cómo regulas la entrada, cómo haces un rastreo. Entonces, el hecho de que esté en el mercado negro, el fentanilo, pues nos viene a traer muchas preocupaciones. Una, pues porque somos principales productores, pero la otra también creo que es muy importante que no se está tomando en cuenta, es también lo tenemos presente en nuestras calles, uh-huh. Solo que no lo estamos midiendo. Entonces, decir que no tenemos muertes por fentanilo no quiere decir que no las tengamos, sino que no se están tomando en cuenta, no se están midiendo. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la gravedad, que no se está volteando a ver la crisis también que estamos ya empezando a tener en México y que se puede desencadenar en algo muy crítico.
Porque ya hay mezcla incluso de cristal con fentanilo o de alguna otra droga. Mencionaban estas investigaciones periodísticas incluso que la heroína se está dejando de mover en el mercado porque están introduciendo el fentanilo. ¿Hace adictos a las personas en dos o tres tomas?
Pues ahora sí que depende también mucho de la cantidad que se esté utilizando, pero yo creo que una de las cosas más críticas que tiene al día de hoy Estados Unidos no son tanto las nuevas adicciones, sino las muertes por sobredosis, porque con muy poca cantidad, pues tienes esta situación de sobredosis. Y bueno, se combina porque es más barato de producir y porque te da mejores rendimientos. Uh-huh. Esa es la situación.
¿Quiénes deben de participar en el debate para una regulación adecuada? Me refiero a la industria farmacéutica, a los investigadores de las universidades, los diputados y sus asesores y el sector salud, o si nos falta alguien más para que no queden cabos sueltos, sí, como usted señala, se hable de una regulación adecuada, pero una prohibición. Es decir, ¿quiénes tendrían que estar involucrados en esta mesa para revisar el tema de la aplicación y uso del fentanilo?
Yo creo que además de los que mencionabas, también el sector médico, ¿no? O sea, los anestesiólogos, las personas que se encargan de manejo del dolor, que se pongan en la mesa para la discusión, los investigadores, los diputados, los senadores, todos los asesores, ahora sí que todas las personas que pueden estar involucradas en esta toma de decisiones, que no debería de ser así nada más un eje de lo prohibimos el médico y se acabó. Ya lo estamos viendo que no se ha terminado ese problema, sino que ahora tenemos otros problemas por escasez de fentanilo médico.
Claro, ¿es posible que los especialistas, los anestesiólogos se amparen?
Sí, yo creo que eso es algo muy importante que va a suceder, que se van a empezar a amparar, pero el problema es que si tienen la escasez, ¿qué van a empezar a utilizar?
Entonces, el consumo que no es médico, ese sí provoca adicción. ¿Y qué provoca en el cuerpo de la persona que lo consume? ¿Exactamente qué efectos tiene?
Bueno, lo que sucede es que alivia el dolor y, digamos, si no hay una sobredosis, puede causar una depresión respiratoria hasta el paro cardíaco. O sea, esa es la secuencia. Tienes alivio del dolor, te pasas un poco más, hay una depresión respiratoria hasta que te causa la muerte.
Y los pacientes o los jóvenes que vemos en algunas escenas en medios, por ejemplo, donde prácticamente están en calidad de zombies, ¿es fentanilo?
En la mayoría de los casos sí, los zombies vivientes, que les llaman así, son, digamos, que dosis todavía pequeñas que las puede soportar el cuerpo y tienen prácticamente esta característica, que son como zombies vivientes.
En ciudades como Filadelfia.
Como en Filadelfia, sí, es la ciudad
es que
más
parece,
crítica.
En serio parece doctora de película, ¿no?
De
las
película.
Escenas, las
de película.
Escenas que vemos.
Y que podemos tener aquí también porque hace muchos años fue una situación muy similar de la cocaína. En Estados Unidos tuvieron una crisis muy grave por cocaína, digamos que se medio permeó, quedó ahí, y después la tuvimos también en México. Entonces... El hecho de que ahorita está en Estados Unidos y que no la tengamos aquí no significa que no la podamos tener. Está en nuestras calles también. Y también muy importante es que ahorita estamos luchando contra el fentanilo, pero toda esta nueva gama de químicos, de moléculas, que ahora ya se sintetizan con gran facilidad en casas, en cocheras, nos habla de que vienen más moléculas que no conocemos y que nos van a causar muchos problemas.
Bueno, seguramente habrá padres de familia que se preocupan cuando escuchan esta información. Creo que debemos saberla, pero ¿cuáles recomendaciones cuando, bueno, por principio de cuentas, no sabes si tus hijos consumen algo? Es probable que en un bar les den alguna pastilla que tenga fentanilo o una mezcla de no sé qué. ¿Cómo le haces para prevenir el problema? ¿Cómo le hace la Secretaría de Salud para prevenir el problema?
Yo creo que principalmente es la información, pero información clara. O sea, yo creo que si a la gente la bombardeas con información que no es correcta, solo generalizas una crisis de miedo colectiva que es muy difícil de sacar de la desinformación a la gente. Entonces, yo creo que las campañas no deberían de ser como te enganchas a la primera, porque entonces sí creen que por una anestesia ya van a quedar enganchados, sino una información clara, lo que es el fentanilo médico, lo que es el fentanilo que tenemos como síntesis ilegal, y hablarlo claro y de frente. Yo iría por información en todos los niveles, ¿no? O sea, desde las escuelas, pero también con adultos, con todos lados, en los bares también, a lo mejor algunos operativos que pudieran tener para detectar este tipo de moléculas, pero que otra vez resulta difícil si tenemos síntesis ilegales donde muchas maneras de detectar no lo van a lograr.
Y es que el diseño, de hecho, de la campaña, Griselda, investigadora, es con frases muy concretas. El fentanilo mata, pero no dicen las drogas con fentanilo te
sí,
afectan
yo creo
de
que
tal
sería,
característica, ¿no?
Sí, que sería como información clara, porque luego creo que a veces no se quiere hablar de la situación por tabú, pero se tiene que hablar de manera clara, porque sí está en las calles y que estamos a nada de tener una crisis por este tipo sustancias.
Ahora bien, si alguna familia llega a advertir que sus hijos empiezan a tener este tipo de adicciones o que se presuma que estén consumiendo productos que incluyan el fentanilo, ¿a quién tendrían que acercarse? ¿Al sector salud, a las clínicas contra las adicciones o cuál es la mejor ruta para combatir el problema?
Pues yo creo que ahorita la ruta que se tiene es estos centros de salud en la Secretaría de Salud, pero creo que también sería interesante y como de manera muy oportuna ahorita que se diseñara como ese mecanismo y esa ruta a seguir cuando tienes esta situación o para adelantarnos al problema. Pero ahorita pues sería directamente en Secretaría de Salud.
Muy bien.
Dice Lucía Vargas, ¿qué le ponen a los productos naturistas que quitan el dolor?
Bueno, no sé cómo cuáles productos serían, pero habría que ver si realmente le ponen algo para el dolor o solo. Lo que pasa es que con los suplementos médicos no hay una correcta regulación, entonces no sabemos realmente qué puede tener. Aunque venga declarado ciertos ingredientes, algunos pueden contener o no contener algo que tiene la etiqueta, porque hacer suplemento con la leyenda, el uso es responsabilidad de quien lo consume o quien lo recomienda, digamos que no se tiene un control, entonces no podría responder específicamente qué tendrían para el dolor.
Bien, entonces doctora, manera de conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Dónde debe estar puesta en estos momentos la atención tanto de investigadores como autoridades mexicanas para evitar que esto crezca?
Ahorita yo creo que en mesas de diálogo con los especialistas que conocen del tema y que sea multidisciplinario. Yo creo que ahorita inicialmente sería eso, antes de tomar decisiones tan apresuradas y para mi punto de vista, que pueden traernos más problemas del que tenemos. Entonces serían mesas de diálogo y apertura a la información, ¿no? O sea, hablarlo de frente y cómo se tiene que atacar el problema.
¿Qué porcentaje de la población se estima que tiene alguna dependencia a fármacos o a drogas?
Eso sí lo desconozco. Desconozco cuál es el porcentaje que ahorita tiene la Secretaría de Salud, pero a mí lo que me preocupa más es que no estamos registrando muertes, particularmente por opioides, y ya más particularmente por fentanilo. Entonces, sí debemos de tener una cifra considerable de adicciones, pero a mí me gustaría saber cómo se está comportando la sobredosis por fentanilo, para verlo cómo se está comparando con Estados Unidos.
Guadalajara tendrá el problema porque sabemos que los focos rojos en estos momentos están en las ciudades fronterizas como Tijuana, que le decía, se ha convertido en un experimento con la gente de la calle, con la gente en situación de calle, que está más vulnerable a la actuación de los cárteles de la droga.
Yo creo que el problema está en todo México, sin embargo, ahorita recuerdo muy bien cuando decían que ya no teníamos COVID, pero era porque ya no lo estábamos detectando, ya no estábamos tomando muestras. Entonces, mientras no lo estemos monitoreando, no podemos saber a ciencia cierta cuál es el problema que tenemos.
Sí, la revisión sería también con los consejos estatales y nacional contra las adicciones para que empiecen ellos también a referir números, datos, cifras, que poder dimensionar la problemática y saber si estos casos como los que dice Griselda de los zombies, pues también se están presentando y dónde, ¿no? Mide no se puede mejorar, se requiere el registro.
Claro, así es. Doctor, ¿algo más?
No, pues sería todo. Muchas gracias por la invitación y agradezco que tengan la apertura para hablar de este tema tan importante.
Al contrario, muchas gracias. Somos los agradecidos con esta información y estamos al pendiente, ¿no? Porque necesitamos especialistas que nos digan exactamente qué pasa con esta droga y por qué es tan importante que debatamos.
Con mucho gusto.
Gracias, doctora Daniela Ortiz.
Buen día.
Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara y maestra en farmacología médica.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en estas 3 horas de información. Usted tiene una cita mañana con nosotros a partir de las 6 de la mañana. Mi querido Víctor Monterrentería.
Síganos porque más información habrá de este y otros temas en los noticieros Notisistema. El que sigue es el de las 9.